revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, querida familia del programa Revelación. Una vez más con ustedes su amigo y hermano Noé Álvarez para saludarlos y decirles a todos muy bienvenidos. Amigos queridos, como hemos dicho en ocasiones anteriores, vivimos en un mundo lleno de dificultades. Nosotros los cristianos no somos inmunes a las preocupaciones del diario vivir. Para muchos les atormenta su pasado y a otros les preocupa su futuro. Escuchen con atención la siguiente reflexión. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. No son las personas felices las que son agradecidas. Son las personas agradecidas las que son felices. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja lo siguiente y nos dice: dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Con este espíritu de agradecimiento que debe permanecer en nosotros siempre, damos paso a la participación del Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy. Luego el pastor Homero Salazar, de acuerdo a la promesa, nos trae el tema titulado La obra del Espíritu. Por favor, no cambien el dial. Regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Científicos del Instituto Pacífico de Investigación y Evaluación de Estados Unidos han elaborado una investigación que estudia la influencia del contenido erótico y sexual de la televisión en la conducta sexual de los adolescentes. Dicho contenido en la televisión predispone a los adolescentes a conductas sexuales más precoces, más promiscuas y con escasa idea de los riesgos que conllevan las relaciones sexuales inmaduras para la salud física y psicológica de los adolescentes, por no hablar de riesgo de embarazo indeseado, temas todos ellos que casi nunca aparecen en el contenido televisivo. En otras palabras, la televisión transmite una falsa idea de placer sin riesgo que los adolescentes muchas veces no saben interpretar adecuadamente. Y ante ello, ¿qué recursos tienen los adolescentes para protegerse de dicha influencia y sus riesgos? Solo hay una respuesta: los padres. Por ello es que la actitud e intervención de los padres es fundamental. Y eso es lo interesante de este estudio, que analiza el comportamiento sexual de los adolescentes respecto a la televisión según la forma en cómo los padres hayan manejado la situación. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque, aunque los padres casi siempre sabemos que este tipo de contenido en la televisión puede afectar su comportamiento, muy pocas veces saben cómo manejar adecuadamente la situación. De hecho, la educación de la sexualidad de nuestros hijos sigue envuelta en un tabú. Un estudio maneja tres formas de abordar el tema con los hijos: la instructiva, en que los padres orientan a los hijos sobre dichos contenidos y cómo interpretarlos; la restrictiva, en que los padres ponen limitaciones en las horas y contenidos que los adolescentes ven en la televisión o internet; y la compartida, en que el contenido se ve en familia. Las tres formas muestran un mejor comportamiento sexual de los adolescentes en el futuro cuando no hay ninguna intervención de los padres. Ello prueba que la intervención de los padres es fundamental. Dentro de los diferentes tipos de intervención, la restrictiva es la que muestra resultados menos favorables. Y tiene sentido. A los adolescentes se los restringe, pero no se les enseña. Tanto la intervención instructiva como la compartida muestran mejores resultados. Enseñar por anticipado la sexualidad en forma natural y sin tabúes proporciona los mejores resultados. Expliquemos simplemente lo que es natural a cierta edad en este tipo de inquietudes. Pero también tenemos que explicar todos los múltiples riesgos, especialmente que si se manejan a demasiada velocidad y en forma inmadura. Debemos prevenir de todos los riesgos. Tenemos que mostrarles cómo se previenen. Tenemos que transmitir la idea de una naturalidad en la sexualidad, pero al mismo tiempo una sexualidad con propósito. En este proceso de crecimiento de nuestros hijos, es importante que nosotros como padres entendamos bien los principios que Dios puso en su palabra para poder salvaguardar a nuestros hijos de situaciones que van a acarrear finalmente infelicidad. Dios nos bendiga para ser padres sabios, que sepamos manejar el tema sexual con simpleza, pero también con profundidad.
Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla el pastor Homero Salazar. Es un privilegio volver a estar juntos en esta preciosa mañana para abrir la palabra de Dios y para continuar con el tema número 2 con relación al Espíritu Santo. Quiero recordarles el texto que leímos la semana pasada. Estoy hablándoles del Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Aquí es donde se registra la promesa del Espíritu Santo. Dice el capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quise destacar una vez más este texto porque habíamos hecho una pregunta al final de nuestro tema anterior con relación al Espíritu Santo. Y es la pregunta que queremos responder hoy y a la vez ampliar el tema de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra? ¿Para qué el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vino a este mundo? Entonces, destaqué la primera parte del verso 17, cómo Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Y este punto yo realmente lo quiero ampliar. Y entonces vamos a ir ahora al capítulo 16 del Evangelio según San Juan, y allí aparece un resumen de la obra del Espíritu Santo. Vamos a ir al verso 5, dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Así Jesús está introduciendo ahora la obra del Espíritu. Verso 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahora noten cómo relata la obra. Verso 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora Cristo explica estas tres cosas. Verso 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tres cosas sumamente importantes dentro de la obra del Espíritu Santo. Que Él será el encargado, dice Jesús, de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, o sea, sin el Espíritu es imposible que podamos creer en Dios. El pecado en gran medida se resume en que nosotros no tenemos confianza en Dios, estamos separados de Dios. Pues el Espíritu Santo, Él viene como un agente divino, como con un objetivo definido, que es convencernos, hablar a nuestro corazón, iluminar nuestra mente para que entendamos nuestra condición y podamos confiar, adherirnos, aceptar por la fe a Cristo Jesús. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cristo ha cumplido su obra. Cristo hoy es nuestra justicia. Como lo dije en algún momento, el Padre planificó la salvación, Jesucristo la ejecutó en la cruz del Calvario y ahora le corresponde al Espíritu Santo completar esa obra en nuestro corazón. Cristo, al entregar su vida, el justo, a morir por los impíos, por los injustos, se convierte en nuestra justicia. Y entonces ahora dice el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En otras palabras, aquí lo que nos está presentando Jesús es que ya Dios dio la sentencia sobre Lucifer, sobre Satanás y sus ángeles. Satanás es un enemigo vencido. Sí, sabe que anda, que le queda poco tiempo, por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ya Dios ha dado su sentencia. Por lo tanto, persistir, querer mantenernos del lado de Lucifer es insensatez. Por eso la invitación de Cristo es a que aceptemos su camino, su verdad, y lo aceptemos a Él como el único lugar donde encontrar vida. ¿Quién hace toda esta obra? El Espíritu Santo. Pero ahora, miren lo que dice el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y vuelve a llamar el Espíritu Santo el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí quiero hacer este alto para responder a la pregunta importante: ¿cómo mora el Espíritu Santo? Ya vimos que Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente? Miren, esto es fascinante. Definidamente, lo que les voy a leer ahora aclara verdaderamente cómo es que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Voy a leer un párrafo del libro El deseado de todas las gentes, escrito por Elena de White, en la página 624, ella escribe lo siguiente para explicarnos cómo es que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Dice el párrafo: el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Y ahora noten, primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad. ¿Cómo? Primero el Espíritu Santo mora en nuestro corazón como el Espíritu de verdad. Si es entonces el que debe definir y mantener la verdad, no hay otra manera de que el Espíritu Santo more sino por medio de la palabra. Porque la palabra de Cristo es verdad. La Santa Biblia, la palabra de Dios, es el elemento que utiliza el Espíritu Santo para morar en nuestros corazones. Vuelvo a leer, dice, el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad. Luego entonces, así llega a ser el Consolador. ¡Qué maravilloso! Quiere decir, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, que cuando nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, en otras palabras, es por medio de ella que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Miren lo que dice la siguiente parte de este párrafo. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Y ahora dice, por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Y ahora dice, por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. ¡Wow! ¡Maravilloso! ¿Cómo mora el Espíritu Santo? ¿Por qué medio el Espíritu Santo mora en nuestro corazón? Por medio de la palabra. Y aquí es donde yo tengo que hacerte una invitación, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos abrir la Biblia y orar y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, guíame, ilumíname, y permite que esto que voy a estudiar, que voy a leer, se haga carne en mi corazón. Es la manera como el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Voy a hacer un pequeño resumen en el siguiente párrafo de este capítulo titulado No se turbe vuestro corazón. Contiene un resumen general de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice así, al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. Y noten la lista de cosas, de obras que el Espíritu Santo haría morando en nuestros corazones. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Ahora noten, el pecado podía ser resistido, vencido, únicamente por la poderosa intervención de la tercer persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu Santo como poder divino para vencer todas las tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¡Qué maravilloso! Jesús resume esto diciendo que Él, el Espíritu Santo, me glorificará. El objetivo del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad, es regenerarnos, es grabar la verdad en nuestro corazón, mora a través de la palabra en nuestro corazón. Y de esa manera, Él glorifica a Cristo porque impulsa al creyente, al ser humano, a alabar, adorar, servir, tener deseos, querer y hacer la obra de Dios en nuestros corazones. Adorar a Dios y vivir la adoración. ¡Qué maravilloso! Pero bueno, voy a dejar la última parte para el próximo domingo. No sin antes leerles un elemento más de la obra del Espíritu Santo, y lo voy a leer del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 26 y 27, porque este punto nos va a introducir al tema de la próxima semana con el cual estaremos cerrando esta serie del Espíritu Santo. Dice Juan, capítulo 15, versos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y aquí lo vuelve a llamar, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, miren lo que dice, Él, el Espíritu de verdad, dará testimonio acerca de mí. Y vosotros, verso 27, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¡Ah! Hay una obra más que agregamos a la lista que hemos leído acerca de qué es lo que el Espíritu Santo vino a hacer cuando fue enviado por Jesucristo. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el próximo domingo estaremos estudiando entonces el tema titulado Las lluvias del Espíritu. Allí haremos énfasis en esto que acabamos de leer, cuando dice, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros también daréis testimonio. Gracias por su atención, que Dios los bendiga y que esto que estamos estudiando quede en lo profundo de su corazón. Oras por el Espíritu, quieres el Espíritu, busca la palabra. Él morará en ti por medio de ella. Que Dios te bendiga.
Con tu venir.
Amigos queridos, qué bendición es saber que el Espíritu Santo, nuestro Maestro y Consolador, está listo a suplir nuestras necesidades. ¿Verdad que sí? Para la próxima semana, el Pastor Homero Salazar, terminando con esta serie acerca del Espíritu Santo, nos trae el tema Las lluvias del Espíritu. Aquí los esperamos a todos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.